Don Chano Esteve, buenos días.
Buenos días.
¿Contento hoy?
Pues, no se tengo buena cara, no, no. No más disgustado que
ayer.
Ni más contento que en los últimos tiempos. Creo que lo que hay
es lo que hay.
Lo que hay.
Doña Giovanna Lenti, buenos días.
Buenos días.
¿A ti te veo contenta?
Sí, contenta, es que ya se sabe, es un guión.
¿Te gusta eso de la fachosfera, no? Está ahí en tu hábitat natural, ¿no?
Ay, sí, no, me gusta que la gente repita esa frase, no sabe el significado, coge en palabras de los Estados Unidos y lo traslada en Europa. Y, bueno, si queremos hablar de eso.
Cómoda
en
la fachosfera, ¿no? Estás cómoda.
Yo estoy cómoda porque no comparto lo que me define en fachosfera, así que me diferencio de ello.
Ya se te ha cambiado la cara.
Sí.
Don Jorge Vila, buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
¿También estás contento en la fachosfera?
Bueno, pues eso es un poco una situación particular que se ha montado y que cada uno le da los contenidos que le apetece.
Sí.
Pero no te veo muy disgustado a ti, no te veo incómodo.
No, realmente, pues...
Y don Javier Escudero, a ti te pregunto, buenos
días. A mí
no
me molesta.
Yo estaba pensando si no se te había ocurrido a ti.
Podría ser.
¿Qué te pasó bien la semana pasada? Que nos quedaste abandonado.
No, que tuve que ir a ver a mi nieta al sur.
Ah, pues eso es mejor plan que esto.
La madre y el padre de viaje. Y me quedé yo prácticamente con ella.
Pues eso sí que está bien.
Y disfruté, disfrutando de ella.
Pero te echamos de menos, que lo sepas.
Pues sí, yo también les eché a ustedes de menos también.
Fue, por cierto, una tertulia muy tranquila, ¿eh? El último miércoles.
Salimos de aquí todos más calmados que todas las cosas. No vamos a estar de acuerdo. Bueno, pues hoy el...
No entramos en ninguna cuestión del paleolítico, ni en la era de los dinosaurios.
Esos contrastes son... Eso,
¿eh? Se habló de lo que se quería hablar, no hubo un cambio de tercio así. Esto es irreverente. Bueno, pero hoy lo tenemos encima de la mesa, lo que tenemos. Podemos hablar de lo que ustedes quieran, pero nos lo han puesto fácil, ¿no? Y miro a Javier Escudero.
¿A qué te refieres? A...
No sabes qué es la actualidad.
¿Al tema de la agricultura?
Exactamente. De los productos que se están tirando por las autopistas francesas.
Que... De la fruta.
Oye.
¿La amnistía?
Nah. ¿Eso, nah. Qué, ¿eso qué es? ¿La amnistía qué es?
Si eso ha sido... Mira, todo eso está preparado.
¿Tú crees? Espérate, teoría de la conspiración. Yo quiero oírla. Venga, todo preparado.
Todo eso está preparado.
A ver, que nos lo cuentes, Javier.
A Pedro Sánchez le viene... Después del cabreo, en reposo, habrá dicho, pues no está tan mal.
Pero entonces, ¿qué quedamos, Javier? ¿Que estaba preparado o le sorprendió? ¿Qué más dejas un poco descuadrado? ¿Estaba todo preparado? ¿Era
está
parte de un
preparado,
guión?
Mira, ¿cuándo hay las elecciones?
Desarrollamos el argumento, estaba todo preparado.
¿Las gallegas cuándo son?
¿La?
Las gallegas, las elecciones gallegas, ¿cuándo son?
Justamente cuando se reúna la Comisión de Justicia para hablar de este tema otra vez. Claro. Ahí empieza la campaña.
No, las gallegas.
Las gallegas, sí. En 15 días.
Claro, ahora, 20. Entonces, llega el PSOE a las gallegas sin haberse aprobado
la ley
de la amnistía.
Es decir, ¿y eso le beneficia al PSOE, tú crees?
Claro que sí.
Pues yo creo que no. Yo creo que le ha cambiado el paso. Yo creo que el PSOE quería haber llegado a las gallegas con este tema superado. La memoria de pez de los españoles, esto es parte del pasado.
No, porque así lo vende como diciendo, mira, de momento lo que me piden los catalanes no se lo he dado.
Pero si le ha dado todo.
No, la ha pedido, no.
¿Cómo que no?
Porque lo que pidieron los catalanes, Junts, no se les dio al final, por eso no aprobaron.
Y pero porque un juez metió un nuevo elemento que no había sido contemplado hasta ahora, que era la traición al Estado.
Pero esos comentarios previos es lo que nutría la norma que se estaba desarrollando. Si te das cuenta, ya lo han reconocido. Si todas las notas que han ido los jueces de aquí y de allá poniendo críticas sobre la norma, que está escrita un poquito o en desarrollo, les ha avanzado sobre problemas potenciales y eso les ha hecho reflexionar para cambiar la terminología y los contenidos. Pero ahora un poco la situación en la que estamos es que los de Junts lo que persiguen es la amnistía total y absoluta.
La de Puigdemont.
Pero especialmente, sí, pero absoluta para toda España, no, para ellos, pero metiéndola a los CDR y a todos los follones que tenían ellos ahí.
¿Pero tú crees que eso importa o lo que importa es Puigdemont?
Hombre, es que Puigdemont no quiere entrar liberándole porque él, Puigdemont, va a tener más causas por lo que se ve. Con el tema de Rusia y todo eso, ¿no?
Esa es la clave.
Puigdemont,
¿no?
Él se está vistiendo con la honorabilidad de que él no camina adelante sin los CDR, ¿no? Parece claro. Eso lo ha dicho Puigdemont.
Entonces ahí se
en
crea.
CDR, ¿y en los CDR, claro, y en Tsunami Democratic hay gente de Junts y gente de RC.
Sí.
De hecho, hay un diputado, sí, que ha salido huyendo a Suiza hoy.
Y hay
hoy,
anarquistas, claro, también.
Hoy,
sí,
esta mañana.
Sí.
Pero un diputado de Esquerra Republicana.
Lo que, a mi juicio, ha determinado que ayer no se haya superado la norma esa en consenso con ellos, porque Junts quiere hacer saber manifiestamente al gobierno, al PSOE, que su voto puede ser cambiante, ¿no?
Entonces, ¿estaba previsto por parte de Junts que esta votación iba a ser como fue?
No, ¿o
fue
eso una, sorprendió una... al PSOE? Sorprendió al PSOE, no estaba en convivencia.
¿A Junts no?
No, a Junts, es que Junts, los cinco que votan, son
siguiendo
la directiva de la instrucción de la chica que habla, ¿no? O de Puigdemont. Pero realmente lo que viene, al fin y al cabo, ¿qué es lo que han conseguido?
Pero no cambiaron
dilatar
su sentido
un mes.
Pero no cambiaron el sentido del voto ayer.
Claro.
Lo cambiaron.
Claro,
decir,
porque
antes de ayer pensaban
ellos,
votar sí.
Claro, porque ellos
y,
pensaban
y el auto,
que
la ampliación del sumario, claro, del juez Aguirre, claro, con respecto al caso de Rusia, condicionó, oye, cuidado que este tema no está contemplado,
claro,
en la amnistía.
Por tanto, yo creo que ahora Jun le va bien, porque van
entonces
a demorar.
No hay una teoría de la conspiración, no hay una joder ruta, sino que están un poco al salto de lo que,
claro,
va
a pasar. Yo digo que ahora le viene bien al PSOE con las gallegas, porque puede vender que él no cede todo a Jun. No lo cede todo, que le ha pedido una serie de cosas, como es el tema este de la.
Pues yo la cara de Sánchez que le vi ayer no estaba muy contento, ¿eh?
Bueno, pero le viene bien.
Dice un actor.
Porque si lo vende de esta manera.
Yo creo que no, ¿eh?
¿Cómo que no? Yo dice, mira, yo ya no cedo a todo. Ya no cedo a todo. Me han pedido esto y he dicho que no. Entonces ya.
Que no le ha dicho que no. Que le ha pedido una cosa nueva. Que le habían pedido hasta ayer.
Pero podía haberlo cambiado el PSOE, el gobierno. Podía haberlo cambiado antes de la votación.
Vamos a ver. ¿Tú te crees que lo que estamos sabiendo hoy, que en Europa hay una comisión de investigación sobre la ley de amnistía, el jefe del gobierno no lo sabía ayer? ¿Y sabe cuáles son los límites de Europa?
Claro.
Perfectamente.
Entonces, claro. Es decir, no puede decir que sí algo que Europa le va a decir que no.
Exactamente.
Pero bueno, pero entonces...
¿sabes? Y hoy nos hemos enterado de que en Europa hay una...
Porque el problema es que la derecha está creída que es la... Como tiene una gran cantidad de jueces a favor de su tesis, evidente, y se está guardando balas en la recámara porque la acción de García Castejón, ¿no?
Castellón.
No es una cuestión... Eso sí que estaba...
Previsto. Lo
eso
tenía
sí
guardado en la recámara esperando al momento.
En la recámara esperando
sí,
a que se produjera esa situación. Entonces, evidentemente, Jun, o sea, uno para, creo, con el respeto a toda la gente que está en la mesa, para analizar los temas tiene que ponerse en la piel del otro, ¿o no?
Fundamental.
No.
Tienes que ponerte en la piel del otro porque si no, no entiendes.
Yo me entiendo el problema.
Empatía, sí hay que tener empatía.
Que tener, la sociedad,
aunque
no
te
la
caiga mal, aunque te caiga mal, tienes que tener una cierta empatía y tratar de entender al otro y por qué hace esas peticiones. Y es evidente que Junts, si está dando la vara con el tema de en la redacción de la ley de amnistía, con el lawfare, con la judicialización de la política, le cae el fin de semana el tema del juez Castellón, evidentemente va a ir a máximo, no va a aprobar la ley tal y como estaba, porque esos aspectos no se recogían. Y sabe que aunque esté aprobada la ley de amnistía, va a haber recursos que van a echar abajo esa ley, porque el delito de traición al Estado sí que se contempla como un delito de terrorismo, aparece también lo de la acusación de la colaboración con Rusia y otras historias, y evidentemente yo me pongo en el pellejo de Puigdemont y yo no doy la autorización para que se vote esa ley, si me quedo al albur de que otros recursos me puedan meter en la cárcel. Eso es normal. ¿Qué pasa? Que yo creo que el PSOE... en la ley de amnistía ha cedido a máximo, es decir, ya no puede ceder más. Entonces ahora la cuestión no es tanto las estrategias maléficas y malévolas de Pedro Sánchez, que parece que es el, vamos,
que las tiene, pero
Dios
bueno.
Todopoderoso, Dios Todopoderoso se queda cortito con Pedro Sánchez. O sea, lo tiene absolutamente todo urdido, todo planeado, y entonces claro, si falla una cosa, mete la otra, por favor.
O sea, Pedro Sánchez, lo que quieres conseguir...
Perdona, Javier, perdona. Entonces, lo que ocurre ahora es eso. El PSOE ha cedido hasta donde ha podido ceder, y ahora la cuestión está sobre la mesa. Esto puede llevar a dos situaciones. Si el PSOE cede, la situación se va, con perdón, se va a encabronar hasta tal punto.
No va a ceder.
Ustedes
creen que va a ceder y no va a ceder.
Va a ceder.
No va a ceder.
Yo
no puedo ceder,
no va a ceder.
Porque además hay una cuestión que hay que leerla. Es decir, en la situación en la que se rompiera el gobierno, ¿no? Y se convocaran elecciones nuevas, evidentemente está la cosa está ahí, hay que verlo también, hay que ver el proceso electoral, pero en este momento existe la posibilidad de que haya un gobierno de derecha, del PP y de Vox. ¿En esa situación le iría mejor a Junts?
No, en esa situación.
Usted, pero la pregunta
es... No, pero tú lo estás basando en que el Constitucional la echaría abajo...
No, cosa, no, el Constitucional no, lo va a echar.
Yo
no he dicho eso.
Tú estás pensando de que sería los tribunales europeos los que le echarían abajo, ¿pero lo crees eso? ¿Lo tienen asegurado eso?
Si meten el terrorismo sin limitaciones, bueno, y meten la traición al Estado, te lo garantizo.
¿Tenés mucha fe en Europa?
Hay ya un montón
La extradición de Puigdemont hace unos años.
Eso no tiene que ver con Europa. Eso tiene que ver con la justicia belga. No tiene nada que ver con Europa.
Era lo que iba al principio. ¿Tú crees que en el PSOE son tontos?
Bueno,
¿tú crees que en el PSOE son tontos?
Como en todos los sitios.
¿Tú crees que son tontos y que no? Y que igual que se asesora el PP, se asesora el PSOE, y el PSOE tiene asesores a nivel jurídico tan valiosos como los que tiene el PP, no voy a decir más, pero los tiene tan valiosos, y entonces esa gente ha asesorado respecto a qué condicionamientos se producirían en función de que se apruebe la ley tal y como quiere Junts, y automáticamente se produciría la intervención de Europa, la jurisprudencia europea.
La situación de Puigdemont, en ese caso que usted está diciendo, es... Si yo voy a España con esta ley de amnistía, puedo acabar en la cárcel.
¿Y qué es lo que he dicho?
Entonces él dice, ¿dónde estoy mejor? ¿En la cárcel en España o dónde estoy? Entonces, o me das esto y yo me lo lucho y me lo curro en Europa.
En Europa, claro.
En Europa, me lo curro en Europa y tengo opciones de salir adelante.
La estrategia de Puigdemont está clara.
Entonces, es decir, yo no quiero la cárcel en España, prefiero estar donde estoy.
¿Pero por qué el PSOE va a decir que sí a lo que le piden ahora? ¿Por qué?
¿Qué es lo que va a decir? Porque va a ser una imposición de ello. Y entonces, si es que...
Pero la tradición viene a decir que el PSOE se somete a todo.
Claro.
Esto es una más.
A todo lo que no le perjudique.
Todo lo que era contrario.
¿Ustedes piensan que Pedro Sánchez es tonto?
No, yo lo...
No, pero para él seguir, es el único que no es tonto.
Vale, y después de ser presidente del gobierno...
Pero puedo decir mi análisis sobre eso, porque no he hablado de nada sobre ese tema. Parece que estamos comentando algo que no ha sorprendido, pero todo eso ya estaba escrito en el pacto de investidura, cadenzato bien bien con fecha, porque se mira a la selección europea, donde el chantaje entre Puigdemont y Sánchez llega a la inestabilidad política en España, dove nada se hace. La única persona que está haciendo política en España attualmente nel governo è Yolanda Díaz, la única che sta trabajando en el gobierno, porque los demás no trabajan, porque dependiendo de cómo comentan una acción gubernativa o no, perjudica el estar en seguir en la Moncloa de Pedro Sánchez. Eso es. Sánchez no ha sido sorprendido.
Espérate, que lo que has dicho, a ver si lo he entendido bien, de los ministros del gobierno de España, los únicos que están trabajando son Yolanda Díaz y los suyos, porque los ministros socialistas están amarrados porque no pueden decir nada que no diga Sánchez.
Sí,
pero no pueden trabajar en la línea que le han marcado.
Que
estén callados es una cosa y que no estén trabajando es otra.
Bueno, dime una acción gubernativa de política socialista de ese gobierno.
Con relación al problema en Francia, el de transporte.
De transportes, ha hablado de agricultura.
Una acción, una ley, una modificación.
No pueden hacer leyes en Francia.
Un acto gobernativo.
La indemnización.
Español.
No están trabajando en los presupuestos del 24.
Español.
Pero Es que hablar, yo creo que el gobierno estará trabajando, ¿no? No solamente
hablar,
Yolanda.
Por favor, estamos hablando en término político, con un lenguaje politiquese. El lenguaje político, decir que no se está trabajando, significa que no se está actuando nada. Hay una parálisis de hace 6 meses en España. ¿Alguien puede negar esto?
No.
Entonces, eso significa...
Pero todo el gobierno.
Hay la parálisis. La única
pero
que
todo
está...
el gobierno, Giovanna.
No, Yolanda Díaz está haciendo algo más. Está interviniendo con competencia en el suyo.
Está peleándose con los de Podemos.
Pero a lo que iba. Hay una cosa que noto yo en la política de los partidos políticos españoles. Que cada uno quiere España, por supuesto, pero razonan por sí mismo. Lo estaba comentando antes de entrar en la tertulia. Si yo fuera el secretario del PP ayer, hubiera dicho a lo mío del PP de votar la amnistía. Así como está. Así que vamos a ver qué le molesta.
Esa estrategia en España todavía no se llegaría a entender por parte de los votantes.
Es que, vamos.
Que hubiera sido una obra maestra, pero...
Tiene que destruir la política del PSOE.
Porque hubiese fastidiado a Junts total.
Exacto.
Porque aprueban una ley de amnistía que deja fuera
a Puigdemont.
No, eso, dicho así, en España no se entiende. Yo te doy la razón.
Es que en el PP no hay nadie que piense eso.
Te doy la razón. Totalmente. Es decir, lo descuadra por completo.
Descuadra.
Claro, ayer era el día.
Posiblemente en ese escenario, posiblemente se desvirtuaría la oposición a los partidos, y entonces realmente lo que tendríamos una norma que contraviene, pero como ha sido 99% aprobada por el Parlamento.
Es que en la de ayer podría haber pasado en Europa.
Claro,
¿no?
Claro.
Entonces, la de ayer podría haber pasado en Europa y deja a Puigdemont fuera. Y
se mete en un follón, y a
OCDR y a Tsunami.
Y, decir, y ese gobierno cae. Porque va a caer.
Porque entonces ya se cabrea Junts.
Exacto.
Y si a continuación...
Tiene que razonar así, un partido político tiene que razonar así.
Y si a continuación le propone una aprobación de presupuesto general del Estado con medidas sociales... ya ni te cuento, lo deja fuera. Pero el PP no está a esa altura.
Esa es una acción además absolutamente rocambolesca. O sea,
al PP no se le ocurre.
No se le ocurre porque tiene consecuencias.
Entre sus votantes no. Entre sus militantes igual sí.
No.
En las acciones políticas.
Los votantes aceptan todo. Si sabe comentar la campaña electoral bien, los votantes te votan.
Pero no son valientes como para meterse en ese jardín.
Si el programa es que en un mes de diálogo, de que sale Bolaño, no convence que ellos son los mejores del mundo, en ese mes que perdido otra vez para España, se va a aprobar una amnistía. Qué maldad que tú la votes y crea la instabilidad, la inseguridad entre el PSOE y Junts, que le va a caer todo lo pacto que hacen. Crea instabilità, hace movimento in esa repubblica, in ese governo, levanta un poco il livello di ese parlamento, no? No, no tiene que dar seguridad de nada.
No hace falta que voten todo el partido, todo el PP.
No, justo aquello que está. Con 10 ya está.
Pero son movimientos políticos de altura. Que a mí me hubiese encantado que hubiera pasado, ¿eh?
Pero hace
pero
falta
el votante, eso. El votante incluso lo podía entender. Lo que no lo entenderían a lo mejor son sus propios
militantes.
Pero
el gobierno efectivamente caería.
Caería, va a caer.
Se lo pone mucho más complicado.
Eso es propio de la política italiana.
Pero no es propio
de la política española.
Bueno,
que ciertamente,
no,
aunque a Giovanna no le guste cómo actúan los partidos políticos en España,
en Italia
hay que echarlos a comer aparte respecto a ese tipo de maniobras que tú acabas de plantear.
La defensa del gobierno de España está en ese acto.
El gobierno ha estado trabajando exactamente igual que trabajó en la legislatura anterior, por mucho que tú no veas a nadie trabajando. Yo veo que el ministro de Política Territorial estuvo hace poco en Las Palmas.
¿Qué
que la
se
ministra
mueve?
De no sé
ayer
qué
hizo una comisión.
O sea,
se
inauguró
mueve.
La
gente.
Porque
hacen teatro.
Cigarro
viene ahora, hoy aquí.
Hacen teatro en el Cuyá y en el Teatro Leal de la Laguna, por favor.
Perdona.
Ya fue tu turno.
Mira, pero.
Perdona. Yo lo que creo es que este tema, ya está provocando, porque lo he oído y lo he leído en los medios de comunicación, no en uno, sino en varios, la gente ya está un poco harta de este tema. La gente lo que quiere es que los problemas políticos del país se resuelvan. Y se resuelvan, como bien ha dicho y predica nuestro querido compañero de mesa Jorge, se resuelven con el acuerdo, con el consenso. Y este es un tema el tema de la amnistía, el tema de la solución del problema político de Cataluña, que no es otro que el que intenta abordarse desde la amnistía, es un problema en el que hay que hacer alguna vez tabla rasa, porque si no estaremos siempre en el mismo punto y el país no avanza. Entonces hay un montón de gente joven, entre los veintitantos años y 40 años, que este tema le importa, perdón, una mierda.
¿La amnistía?
Sí.
Según hay, el CIS de Tezano, ocupa en la, a la pregunta, ¿cuál es a su juicio el principal problema que existe actualmente en España? ¿El segundo o el tercero? Libremente, cada uno dice lo que quiere. ¿La amnistía ocupa el puesto?
8, creo. ¿No?
No.
Más, mucho más abajo.
Les digo, les voy diciendo, crisis económica, el paro, problemas políticos de los políticos en general, gobierno y partidos políticos, el mal comportamiento de los políticos, los problemas relacionados con la calidad del empleo, la sanidad, la inmigración, los problemas de índole social, la vivienda, las actitudes de los partidos políticos, las desigualdades, incluida la de género, las faltas de acuerdo y unidad entre los partidos políticos, la educación, el cambio climático, la crisis de valores, los problemas relacionados con la juventud, el funcionamiento de la democracia, los extremismos. La ley de amnistía.
Pero cuando sí.
Si hay una colección de problemas.
Déjenme terminar,
Diciembre del 23.
O sea,
ayer.
A diciembre del 23.
Ayer.
Haz esa pregunta ahora.
Igual o peor, Javier. Porque yo el programa, el último que he oído acerca de ese tema fue ayer. Y a la gente.
De Gantrek es parecido a este, que lo han hecho en contestación al de diciembre del
23. No le preocupa este tema. Este tema nos preocupa a la gente mayor, a los veteranos, y tampoco, porque hay un segmento de población mayor.
Y quejándonos también, de que no le interesa a nadie.
Sí, sí. Que no le interesa. Entonces, ¿por qué? Pues porque realmente yo, como españolito de a pie, lo que me interesa, indistintamente de que gobierne el PP, que gobierne el PSOE, porque efectivamente no querría que nunca jamás gobernara vos en España, lo que me preocupa, no, pero que.
Pero eso le preocupa a los españoles porque le dio las elecciones.
En un futuro. Entonces, lo que les preocupa son otros temas, y este es un tema recurrente en el que estamos aquí haciendo teorías filosóficas, y lo que quiere la gente, y lo que quiere la gente de derechas y de izquierdas y de centro, es que se resuelvan los problemas del país, que le resuelvan los problemas de vivienda, que le resuelvan los problemas del coste de vida, que le resuelvan todos esos problemas del día a día.
El cambio climático, la crisis de valores, la radicalidad de las políticas. Es decir, si es que se lo ponen. Si el CIE está para leerlo.
¿Puedo decir solo un segundo de verdad una cosa? Eso es la inactuación del gobierno, que seguimos hablando de amnistía y los problemas reales.
Porque es la condición para la investidura del señor Sánchez. No nos olvidemos, lo dijo ayer Cristina Valido, nuestra diputada de Coalición Canaria, lo dijo. Seis meses estamos votando la ley de amnistía, pero de lo que pasa en Canarias no se habla.
Claro.
Y la inmigración está llegando todos los días a nuestra puerta.
Claro.
Y menos mal que tenemos uno para decirlo, porque si tenemos siete, a lo mejor no harían caso. Lo dijo clarito.
Sí, lo dijo clarito. Por eso
el problema está en que la investidura está condicionada por esto.
¿Alguien puede decir que el gobierno actúa si seguimos hablando de amnistía?
Yo creo que estamos todos en el mismo sentido común. Realmente este problema no es de España. El tema de la amnistía es un problema de Pedro Sánchez para seguir en el poder y gobernar.
Porque la vulnerabilidad de España
depende, afecta a todos.
Afecta a todos.
No, es de Sánchez.
Eso es un proceso
no nos afecta
para... Eso es un proceso para instrumentalizar el poder. Eso no es otra cosa. Eso es un pago, es un tributo.
O sea, pero tú eres una persona inteligente. O sea, el problema del proceso es un problema para instrumentalizar el poder.
No,
es un problema político de primer orden.
No, el tema que se está discutiendo ahora de la amnistía, y no estamos hablando del proceso de independencia de Cataluña, estamos hablando de la amnistía.
De una consecuencia de.
No, es el tributo que paga España, y estamos pagando todos para que Pedro Sánchez se mantenga en el poder. No hay otra. Si además eso lo acabas de decir tú también, que nos tiene un poquito hasta las narices, porque los estados no están para eso. Los estados están para cubrir los objetivos que fundamentan.
Se están poniendo cada vez más difícil. Declaraciones de Turull de hace 15 minutos.
El estado de bienestar. Estado de bienestar consiste.
Si no incluyen los delitos de terrorismo y alta traición y se aplica de manera inmediata, Junts dejará caer este gobierno. Hace 15 minutos, Turull.
Empieza el discurso de un mes.
El Estado está perdiendo el tiempo porque no está buscando consenso de ningún tipo.
Mira, esos son, como dicen los franceses, boutades. Eso es simplemente, ahora es el momento en que hay que tensar la cuerda para que ya se tome, ya no se puede ir para atrás.
Al principio de la legislatura, para que no sepan lo que nos espera.
Ya no se puede ir para atrás. O sea, ahora o se cae del lado de lo que de las líneas rojas que ha impuesto el gobierno, o se rompe el gobierno. Bueno, pues ellos que se atengan a las consecuencias.
Pero es que gobernar en esta situación, explícamelo cómo lo hacen.
Vamos a ver.
¿Cómo van a aprobar una ley si los decretos cayeron la semana pasada de milagro, no cayeron los tres?
Ya.
A ver, y esto es lo primero que le pidieron para la investidura.
Pero Sánchez sigue como presidente del gobierno. ¿Él está a sus anchas?
No.
Hombre, por favor.
No.
Esa presión,
que está un poco preocupado porque las cosas pueden cambiar. Pero él está a sus anchas.
Yo la verdad
esto no, es lo que le gusta.
Yo creo que
él.
Se equivocan.
Yo no creo. Yo la verdad me
Sánchez
me quedo.
No está ahí para vegetar.
Sánchez está ahí para que
para ejecutar leyes y programa político del que había comprometido
pero
con
que
su
no,
electorado.
No está haciendo
no
nada
hecho.
De eso. Lo único que
porque
se está
tiene que hacer esto primero, si no, no puede hacer lo otro.
Pero como una democracia donde
un
deja,
coche no puede caminar con tres ruedas. Tiene que tener las cuatro.
Claro.
Ya,
tiene,
pero insistir
tiene que gobernar
contra
para todos los españoles y él está sometiendo a la
desigualdad. La desigualdad que se está creando en estos momentos, como dices tú, para eliminar.
¿Desigualdad en qué término?
El tema
de que se está viendo que puede llegar, no ha llegado todavía.
Coño, además, es que esta ley de amnistía no solamente dejar en libertad al tipo que ha salido con la bandera queriendo la independencia, es que se han gastado dinero de todos los españoles.
Pero eso ya está arreglado, eso ya lo arreglaron hace un tiempo,
no,
ya lo de la malversación ya está arreglado.
Eso está en el paquete todo.
No, esto ya está hecho.
Pero es una desigualdad, ¿no?
No, los indultos y la modificación del Código Penal ya está.
A mí lo que me asombra...
Ahora lo que viene ahora es la amnistía.
A mí lo que me asombra de
la
derecha...
Pero la malversación ya está.
A mí lo que me asombra de la derecha es que tanto que quieren a España, tanto que adoran a este país y tanto que... Sí, pues desde luego. O sea, yo estaría a disgustísimo si en mi casa... Tengo un hijo que me está dando la vara y lo que procuraría es con los otros tres buscar que arreglar el tema de una vez por todas. No que esa guerra
pero
se hiciera.
Ese tema no se va a acabar
ese
nunca.
Ese tema es, pero no se acaba nunca. Mira, porque el otro día te lo dije, es decir, si haces tú que eres historiador, perdona, si haces un repaso a la historia de España, dime una época en la que este país haya sido un destino en lo universal.
Mira, yo te voy a decir...
Un país unido,
voy a enfocar de
bajo
la
dictadura franquista, y se acabó, y no ha habido más.
Te voy a enfocar de la siguiente manera.
Y obligado.
El nacionalismo en Cataluña, hoy, como los vascos, como el PNV, como Bildu, en el País Vasco, no quieren la independencia.
¿Eh?
No quieren la independencia, quieren llegar a un Estado.
Perdona. ¿Has dicho que el PNV y Bildu no quieren la independencia?
Pero no son tontos.
Pero que no la quieren.
No la quieren.
Entonces, ¿por qué lo proponen?
Porque quieren alcanzar los máximos derechos y vivir de España. Y ellos no van a... Ellos quieren vivir de España. Ellos independientes nunca van a ser.
Pero tú eso lo dices creyendo porque te lo han dicho. ¿De verdad? ¿Tú crees que los vascos quieren vivir de España?
Sí. Hombre, están viviendo ya.
Vamos dos millones.
Están viviendo ya.
¿Y viven de España los
como
vascos?
Canarias.
Pero escúchame, viven de... Tú,
o sea, el Producto Interior Vasco, o sea, los echaran en
los
Badajoz.
Los vascos...
Lo producen en Badajoz.
El País Vasco no tiene dinero para pagar las pensiones. Y se lo estamos pagando los españoles.
Ni Andalucía, ni Canarias, ni Cataluña, ni Madrid, ni Valencia. Las pensiones de todo el país son deficitarias.
Pero Andalucía, ni Canarias.
Pero eso no vale, no vale, no vale.
Pero
no vale.
Ni Andalucía, no vale. Ni Canarias no quieren.
Las pensiones se están pagando todas de los presupuestos.
Pero ni Andalucía.
Pero es que decir que las pensiones de los vascos lo pagan los andaluces, eso no es verdad.
Ni Andalucía, ni Canarias quieren ser independientes. Pero el País Vasco quiere. No, el País Vasco, no. Ciertos partidos nacionalistas, como Bildu y PNV, quieren ser independientes.
¿Entonces quieren ser independistas
o no?
Pues tienen. Si no tienen recursos.
Pero,
si no tienen recursos para
funcionar. ¿Cómo que no tienen recursos?
No tienen.
Aspiran, pero no tienen.
No tienen recursos para funcionar, para gestionar un país.
Pero vamos.
A ver, no lo tienen.
Creo que... ¿Puedo aportar un dato que nos estamos
olvidando? Este discurso
olvidando.
No va a llevar a la Moncloa nunca.
Espera un momento. Creo que nos estamos olvidando un dato. Si una región de España se independentiza, no podrá nunca entrar en la Federazione Europea perché dipenderia dal veto di Spagna e eso è ley europea. Los países que nosotros decimos, la comunidad que decimos que son, que llegan, que quieren la independencia, en realidad piden la autodeterminación.
Eso sí.
Porque si la autodeterminación viene certificada da Europa, entonces sí que pueden entrar en Europa. Pero ¿qué pasaría en
Pero
Cataluña?
Si ya están en Europa.
No,
el problema es
que ya están en Europa.
Pero ¿qué pasaría en Cataluña si se quitara de la nación España? Que algún fondo bancario dejarían de estar en Cataluña. Entonces esa de la independencia en realidad nunca se va a
no lo quieren.
Pero si el problema no es solamente España, si el problema es que si en España se produjera una situación de división del país, Cataluña, el País Vasco, Galicia, etcétera, ese mismo proceso se viviría en Europa. Por tanto, la Unión Europea no va a permitir no va a permitir que eso se produzca en su territorio, porque sería ya el
vamos
el,
en la dirección panchito, contraria vamos. A la que va a Europa.
Por
¿no?
eso ah. Europa lo vieta
no tiene
y
sentido.
Lo hace depender.
No tiene sentido la Unión Europea
no,
si
no
las naciones
la
se dividen.
Últimamente no tiene sentido la Unión Europea.
¿Hondo?
Sí, no, la Unión Europea no, tiene
lo que parece claro también que este escenario que tenemos.
Vamos a montar un partido a la derecha de Vox, ¿no?
Diego, este escenario que tenemos de polarización, no digo a nivel nacional, sino imagínate pues Cataluña por un lado, País Vasco por otro, estas regiones que siempre han querido la independencia no la consiguen.
Perdóname que te corrige, algunos de los catalanes algunos partidos políticos, las regiones no han querido si hubieran querido ser independientes ya lo hubieran sido.
Ese escenario se ha ido gestando porque desde hace 40 años en los colegios a los críos les han enseñado España nos roba, por ejemplo.
El odio.
¿Tú me entiendes? Entonces realmente lo que hay que es modificar eso. Y eso se hace desde España, porque claro, ten en cuenta además que el Ministerio de Educación tenía potestad como para intervenir y corregir los contenidos docentes y no lo hizo, por dar cobertura a la independencia, sino a la autonomía.
Las competencias de las autonomías.
Entonces yo creo que todo eso hay que replantearlo, ¿eh? Porque la educación es fundamental y realmente ahora están hablando, dice, oye, vamos a juntar ahora las EBAU, las pruebas de acceso a la universidad y tal y cual, pues es que tiene que ir por ahí, es decir, nosotros tenemos que tener una homogeneidad, una cuestión de equidad. Y
eso
de
ya
formación.
Se ha demostrado que eso es imposible.
No es imposible.
Adecuar
las EBAU,
eso es de siempre, no de ahora. Eso es una otra butada del Partido Popular haciendo creer que ellos iban a hacer una prueba.
Lo que estoy
unificada.
Diciendo es que eso es una imposible. Manera de ver una evidencia, entre otras, ¿no? Como cada región
pero,
tiene un
Jorge,
acceso
eso no
distinto.
Es incompatible. Eso no es incompatible con que cada comunidad tenga sus competencias. Ese no es un problema. Eso se ha hecho un problema.
La educación de niños ha llevado a esto a situaciones.
Voy a ser malo. Voy a ser malo.
¿Estamos de acuerdo, no?
Sí, yo estoy de acuerdo. En lo que estás hablando estoy de acuerdo. Pero ¿cuándo? Voy a ser malo porque ¿cuándo en este país se ha estado más cerca de tener un denominador común que con un proyecto educativo común para las 17 comunidades autónomas? ¿Cuándo? ¿Se acuerdan?
Sí, claro.
¿Gabilondo?
Con Gabilondo. Y lo echó abajo.
¿Y quién lo echó abajo?
Cospedal.
Vale.
Vamos, le digo otra cosa.
No, pero estaba de acuerdo el País Vasco, Canarias, Cataluña, un proyecto común. Donde se tenían en cuenta las especificaciones de cada comunidad autónoma y todos estaban de acuerdo. Un troncal común, con materias comunes, con proyectos comunes y después cada uno su diversificación en su cultura regional. ¿Y qué lo echó de abajo?
¿Cuántas leyes en España
el Partido Popular de Cospedal?
Bueno, porque no lo supieron vender bien. Porque no lo supieron vender bien.
Porque era políticamente interesante no llegar a un acuerdo entre comunidades autónomas. Y el Partido Popular sacó rédito político.
Lo bueno, lo deseable son los consensos.
Sí, claro, perfectamente.
Mira, Gabilondo, si no lo sacó es porque no lo envolvió bien. Porque si no hay...
No.
A ver, los consensos es la herramienta que
estaba ya el consenso, Jorge.
No había consenso.
Estaba a falta de firma y el día anterior rompieron el pacto. Simplemente por una cuestión de tipo político.
Político.
Solo
político.
De tipo
no
político.
Saben hacer.
Porque les interesaba cara a la galería.
Y después
sin embargo, la actitud, para que tú veas lo que es, para que veas lo que es la actitud política del Partido Popular y la del el PSOE. El pacto antiterrorista, ¿quién lo propuso?
A ver, el de la
Partido Popular.
El Partido Popular.
No, lo propuso Zapatero.
Bueno, pero
y lo firmó con Aznar. Y firmó.
Pero el Partido Popular gobernaba, es lo que me
gobernaba el Partido Popular. Entonces, son actitudes diferentes. Y luego una cuestión, yo quiero apuntar una cosa, porque lo conozco bastante bien este tema. Y es que lo he dicho ya varias veces. Yo voy con relativa frecuencia a Cataluña, no a Barcelona, a Cataluña. Que engloba también muchos viajes a Gerona, que Gerona es el sitio más radical desde el
Girona.
Punto de vista
Girona.
Es el da igual, o sea ellos quieren que les llame a la provincia de Girona, pues yo digo Girona, ¿por qué no lo voy a decir?
Porque si un
catalán se llama Josep, no lo voy a llamar José.
Total.
Porque
José,
su nombre es Josep, pues no, igual que si tú te llamas Xavier, ¿por qué te voy a decir Javier si a ti te gusta que te llamen Xavier?
No, pero...
Claro, no, es que negar al otro, pues, negar al otro es lo peor que hay.
¡Ay!
Negar al otro es lo peor que hay.
¡Subraya esa frase! Claro,
ahí está, cada uno es cada uno. Entonces, sabía, pues
sí,
sabía.
Sí, estoy de acuerdo con Xavi. Entonces, a la gente hay que llamarla como... ¿Cómo crees que te llame? ¿Xavi? Claro. Pues Xavi.
Yo fui a Cataluña, a la plaza de San Jaume. Perdona.
A La Coruña.
Eso es en castellano. En gallego es A Coruña. Y ya está.
Un cartel que está informando.
¿Y en inglés cómo es? ¿Y en inglés cómo es? Tú, a Coruña.
¿Qué le vas a poner? Ese crisol de...
Le va a poner...
España es esa diversidad.
Claro, y eso es rico. Eso
no molesta a nadie.
Eso no molesta a nadie. Eso no molesta a nadie. No, lo que me molesta es que me rechacen por ser canario o por hablar de una manera distinta.
O por ser facha.
O el color de la piel.
O por ser facha.
¿Entiendes eso?
O habitante de la fachofera.
Eso me molesta.
Vuelvo un momentito a lo anterior.
Diga, Xavi.
La situación de la educación en España, no vamos a echar la culpa...
La culpa es de todos.
A la derecha.
La culpa es de todos.
No, la derecha no, al PP.
Lo que le echamos la culpa a la derecha es de que no se llegara a un consenso que estaba prácticamente hecho.
Todas las leyes que se han regido en educación y siguen rigiendo en educación en España han sido del PSOE, socialista.
¿La ley Wert?
¿La Lomloe?
Sí, duró.
¿La Lomloe?
Pero esa fue una ley, ¿no?
Pero si duró...
No, no, dos meses no duró.
Duró dos meses.
No. Se la echaron
abajo.
Que de dos meses nada.
Que nunca se pudo...
Que no.
A ver, Javier, no vayas para el paleolítico otra vez.
Llámale bien, llámale Xavi.
Lo que quería
a partir de llamar Xavi.
Lo que quería apuntar era... Yo fui a Barcelona al día siguiente de proclamar la República Catalana. Y lo he contado la anécdota. Y había cientos de periodistas en la fachada de la Generalitat y en el ayuntamiento.
Y dos que están enfrente.
Y dos señores, uno pro español y otro pro catalán, insultándose. Uno le decía al otro, toma independencia. Y el otro le decía al español, fil de put. Y el otro, toma independencia. Fil de put, pero toma independencia. Es decir, y estaba absolutamente toda Barcelona, desde el centro hasta Lecet, absolutamente llena de banderas en todos los balcones. Tú vas a Barcelona hoy día, o a Cataluña, y lo de las banderas, los lacitos, las consignas, toda esa historia ha pasado a mejor vida. Entonces, ha pasado a mejor vida, ¿por qué? Porque se ha pacificado la situación, porque desde fuera la gente que va allí, pues entiende que hayan tenido un problema político que puede estar o no en vías de solución en función de que se apruebe la ley de amnistía o no se apruebe. Eso será solo un instrumento, porque eso solo no vale. Lo que vale es lo que estaba diciendo Jorge, que las leyes de educación se rijan por los principios con los que están establecidas, que ellos no tienen el 100% del poder para establecer los contenidos, sino que solamente tienen el 30 o el 50. Es decir, el problema de aquí es que las comunidades autónomas han conseguido, a golpe de presión y de voto en las legislaturas, que pudieran desarrollar competencias que seguramente, si se hubiese hecho esto bien y acorde con la Constitución, no tendrían. Es decir, tú tienes ahí tu poder autonómico, tu poder regional, pero a mí no me moleste. Y esa actitud ha llevado a que se adoctrine a los chicos, a la gente joven, y se les haga ser enemigos de España.
Claro.
O sea, ese es el problema. Pero ese problema no se soluciona echándole más leña al fuego, y no se soluciona metiendo a los líderes del independentismo en la cárcel. Ese problema se soluciona en la política, en sentándose en una mesa, dialogando, concertando, y si eso fue posible en Inglaterra con el IRA, hay que ver la cantidad de vidas que costó, es posible en España a través del acuerdo. A lo mejor mi amiga Giovanna no lo entiende, porque ella es mucho más partidaria de Maquiavelo que de Baltasar de Castiglione, ¿no?
No.
El cortesano que buscaba eso.
Que sí, el acuerdo, que yo, según Maquiavelo, acepto Sánchez en totalidad, porque para mí lleva razón. Lo que pasa es que no se puede defender hasta negar la evidencia, porque hay dos mentiras constantemente commentata dal PSOE che protegge Pedro Sánchez. E io non sto discutendo lo che hace él, che a me parece stupendo, un'attuazione politica esemplar, la de Sánchez. Pero yo digo, tú estás pactando con Junts, que estaba muerto para la elección democrática que había sido la gubernativa, y tú l'ha resuscitato para necessità particolare privativa. Me parece stupendo. Lo esiste, però è una mentira che Catalogna chiede l'indipendentismo, perché lo voto non lo hanno dimostrato. La seconda mentira qual è? È che tu sali sempre alla prensa e hablando a los españoles dicendo che esa ley de amnistía va a pacificare una situazione che è lo che chiede in Catalogna, quando lo de Junts te dicen che de España non le importa nada. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En qué importante por España?
No, no, ayer lo dijo Laura Borràs, que me quedó muerto en la mañana diciendo, a mí me importa un pimiento la gobernabilidad de España. Yo quiero mi objetivo.
¿Por qué lo hace para
la...? Tiene sus objetivos, ¿no? Y no es la gobernabilidad de España.
¿Por qué tú dices que por la gobernabilidad
al pecador
te han dicho que no es
para que vuelva a pecar? O sea, una cosa horrorosa.
Pero vamos a ver, eso se puede decir, se puede verbalizar y de hecho se hace. Pero la situación objetiva, ¿cuál es? Laura Borràs se puede plantear que el objetivo último de su vida pública o política es que Cataluña sea una nación.
La quieren inmediata,
pero tú crees de verdad
en esta legislatura
en la situación en la que está esa señora desde el punto de vista jurídico, que es posible cuando está siendo cuestionada dentro de Junts. Saben que hay dos corrientes, una corriente que es la del Turul, y la otra corriente es la de Laura Borràs, y la de Laura Borràs no solamente está el que ella haya sido condenada, sino que hay una diputada catalana que acusó a sus propios compañeros de acoso, y resulta que se ha demostrado
que
no es verdad, y ya le han dicho a la tipa que presente la dimisión, y ha dicho que Nanay de la China está pensando en pasarse al grupo mixto. O sea, ¿ustedes se creen que Jung es una balsa de aceite?
Sánchez, si
Sánchez tiene alguna cuestión clara, es que es un tipo, y eso creo que al margen de la discrepancia política de ustedes, es un tipo inteligente. Ha actuado como una persona inteligente en los últimos cuatro años.
En defender sus intereses y no los de España.
Bueno, esa es tu visión. Mientras tanto, han subido los salarios 400 y pico euros, han subido las coberturas sociales 250 euros, ha subido las pensiones un 3,8%. Es decir, que eso de que solamente ve los intereses.
Habla
con los empresarios a ver si están de acuerdo con las medidas.
Chano, las pensiones un 3,8, no un 3,5, pero luego se quedan un 2. ¿Por qué? Porque te sube el tipo de retención y te cobran.
Pero eso es de ahora. Las tablas de Hacienda cambiaron con Rajoy y con Aznar. No le retenían nada a los pensionistas, a los que solo le subieron el 0,26%.
¿Pero qué le hacemos con la inteligencia de Sánchez? No quedamos a gusto
sin la inteligencia
de Sánchez.
No,
claro. ¿Pero qué hacemos ahora con la inteligencia de Sánchez?
No tiene sus intereses, no para los de España.
Yo sería.
Giovanna estaba hablando y después Javier.
Fíjate,
Javier, sea obediente que eres
con mil asesores. Escúchame.
Vamos a escuchar a Giovanna.
1500.
Pero yo digo.
No, 1000.
Bueno,
1500.
Sánchez es súper inteligente. ¿Y qué ahora? ¿Y ahora qué? Es inteligente. ¿Y? Nos quedamos así, inteligente. ¿Y qué vamos a hacer?
No tiene utilidad para España. La inteligencia de él no tiene utilidad para España, que es lo que pedimos todos.
Venga, ahora Javier, con tranquilidad, tú solo.
No, yo estaba diciendo que Pedro Sánchez es muy inteligente, súper inteligente. Y yo digo que no lo ha demostrado. Y lo demuestra diciendo, se explica, pero claro, que yo, con 1000 asesores que tiene él.
1500
asesores que tiene él, ¿quién no es inteligente? Digo yo, porque cualquier discurso, cualquier acción, tienen 1000 papeles que le están diciendo lo que tiene que hacer y lo que tiene que decir, ¿no? Eso demuestra que de alguna manera, bueno, cualquiera puede ser inteligente. Porque no eres tú el que estás realizando la...
Cualquiera no tiene tiempo de
leer. Lo que tú subrayaste, el negar a la gente. No,
mil papeles al día.
No, pero es que no lees todo.
Ese es el problema del PP, que menosprecia a Pedro Sánchez.
No, es
inteligente Pedro Sánchez. Ya le gustaría tener a uno de nivel de Pedro Sánchez en la fila del PP.
Mira, yo rebato el término inteligencia para Pedro Sánchez. Lo rebato por el simple hecho de que tenemos que homologar el contenido de la palabra inteligente, y parece ser que lo que se ha convenido por la Real Academia es de la persona que consigue lo que pretende, ¿Y qué ocurre? Que él ha conseguido lo que ha pretendido para él, pero sometiendo al resto de España.
Bueno,
ese es el problema.
Pues no sé si sometiendo al resto de España, porque lo ha votado un montón de gente. Pero lo ha votado un montón de gente.
Porque ha engañado, o sea, porque ha mentido, porque ha conseguido.
Sí, claro. Pues, entonces es inteligente. Porque ha conseguido el objetivo de que lo voten.
Es inteligente porque ha conseguido lo que ha querido.
Es mentiroso.
Que es gobernar España.
Pero se puede ser inteligente y mentiroso.
Pero entonces no. Que no, no
se puede ser inteligente y mentiroso.
Pues hay que decirlo.
Son la mayoría de los españoles que
otra vez volvemos a hablar todos a la vez.
Mira, yo voy a poner una condición para venir a esta tertulia. O sea, como son tres contrincantes contra mí, o no, contra mi opinión, no contra
bueno,
mí.
Bueno, yo también estoy un poquito vestido de rojo
voy
hoy.
Voy a pedir que cada vez que hable uno, responderle yo, porque es que si no me comen. Claro. O sea, vamos a ver.
Mira, que yo soy la única mujer, y para la equidad y los derechos de la mujer necesito el mismo espacio que tú. O voy a llamar machista tres. Todo.
Pues no te unas a ellos. Lo tienes bien claro.
O sea, únete a la izquierda. Las mujeres son más de izquierda que de derecha.
Así tan independiente que me gustaría decir solo una cosa ridícula, ¿no?
Es que una mujer de derecha es una cosa, es un contrasentido. O sea, una peleona por sistema, una persona reivindicativa, ansiosa de libertad.
Que creo que yo admiro la inteligencia de Sánchez, pero el otro día la entrevista me quedé así dudando un poco.
La de la vanguardia.
Sí, lo que repetí, bueno, una persona que repite la frase de Oscar Puente no me parece tan inteligente.
El tuitero, Oscar Puente, el tuitero, el ministro tuitero.
Es que Oscar Puente salió el primero diciendo faccia sfera. Y Sánchez, que repite esa expresión, y dijo, a lo mejor no es tan inteligente Sánchez. Pero era solo una cosa
o algún
ridícula.
Asesor le dijo, mira, usa esto que esto
que
funciona.
Que eso funciona, exacto. Pero recurrir a Oscar Puente, por favor.
Bueno, pues nada, aquí lo podemos dejar si no nos peleamos más. Y lo dejamos para la semana que viene. ¿Tú qué opinas, Javier?
Tocar un poquito lo del de tema de la agricultura.
Se van a poner los agricultores españoles al nivel de los franceses. Van a empezar a hacer protestas, ¿eh?
Ojalá.
Que es lo que deberían, porque
ojalá
están diciendo
alguien
que
proteste.
Poco menos que España está fuera de la Unión Europea, que no tenemos las mismas normas que ellos. Y sí las tenemos.
No, pero claro, esto es culpa todo de la Unión Europea.
Del cambio climático.
No es culpa de Francia, ni es culpa de Italia.
Es culpa del gobierno español que desatente a lo propio argumento, concentrándose en la amnistía, porque coge el dossier de la agricultura y concentra.
Pero si está el ministro de Agricultura, está desde el minuto uno... Está con este tema en contra de lo que tú dices.
España compra Marruecos, ministro, que no cumple y lo lleva a Europa.
O sea, ahí es donde está el problema. Es decir, España.
Bueno, España no compra. No, compra Bélgica y pasa por España.
Sí, pasa por España. El tráfico. España, evidentemente, yo no recurriría al modelo francés, evidentemente. Es decir, si estamos criticando a los franceses porque están obstruyendo el transporte de los productos agrarios españoles a Europa, y no solamente eso, sino volcando camiones
y
cisternas de vino y toda esa historia, lo que no podemos es actuar con las mismas armas. Habrá que buscar armas distintas. Y luego hay un problema, si quisiéramos aplicar la misma política, ¿a quién se la aplicamos? A los marroquíes, que son los que exportan carreteras españolas los cítricos y los tomates y la fruta.
Ese no es el problema.
Si viniera fruta de Francia, entonces la cosa sería distinta.
Ese conflicto se está produciendo en la Unión Europea y la presidencia de la Unión Europea no ha dicho ni mu.
Pero el problema es
ni Sánchez, ni el anterior, ni el actual.
Nada. La Unión Europea es una entelequia que tiene utilidad para ciertas cosas, pero para otras no tiene.
No, para obligar a los agricultores españoles a arrancar
y pagan la fruta.
Y arrancar olivo y decir que el 4% del terreno tiene que estar barbecho para que la tierra se regenere. Es decir, ponemos condiciones que entendemos que son buenas.
Son las condiciones que son el agua, la energía, todo lo que es la fotovoltaica, la eólica, todo esto, ¿no? Todo eso está unido. Todo eso está unido. Está unido en los objetivos que marca la Agenda 2030 para el 2030.
2030, no me gusta ese título.
Estamos ahí al lado ya, 2030 está ahí al lado ya.
Pues, ¿cuál es el objetivo? Para 2030 uno de los objetivos es eliminar todo tipo de carne, de lo que estamos acostumbrados, de la red, de esa.
¿Pero por qué Italia ya ha parado esto?
No, toda esa agricultura.
Porque el ministro trabaja.
Esos objetivos.
Pero te da miedo eso, tío.
No, no,
mientras
no,
haya
no,
gente que pide carne, se fabricará carne. Mientras que haya gente que quiera naranja de Valencia, habrá naranja de Valencia. Ver, el problema es que la demanda
no.
decrezca.
No, no, no,
y,
no, no, no.
Y el
no,
problema
no.
está que la norma para luchar contra el cambio climático que se aplican en Europa para hacer unas producciones más ecológicas y más biosostenibles, no se aplican en el resto del mundo y somos un poco hipócritas cuando decimos aquí producimos perfecto, pero después compramos lo que viene. Ese es el problema. Y no hay más.
Mira, si hay un país que cumple, que está cumpliendo al 100% las normas de la Agenda 2030 en Europa, de la Unión Europea, es España.
¿Qué dice? ¿Pero qué dice?
Estás equivocado, pero, chaval. Bien. Aquí no se cumple ninguna norma con este gobierno. No lo creo. No creo que con este gobierno... Eso es imposible. Eso es imposible. Además, ministro de Sánchez. Vamos, por favor.
Javi,
estás desbarrando.
Xavi, que comportan objetivos, sí, pero no se cumplen.
Para tú, mañana, en una residencia de la tercera edad.
¿Eso qué significa? No, mira, ¿eso qué significa?
Xavi.
Déjame terminar. ¿Eso qué significa? Que todo nos sale más caro.
Sí.
Porque si tú eliminas las centrales nucleares que están reconocidas como energía verde en Europa hoy día y tú las cierras mientras otros países están abriendo y te vas a quedar solamente con las energías limpias que dicen, limpias, que eso tiene que hablar, todo eso te va a costar dinero. Todo lo que, y ahora en España lo que se está haciendo es eso. La energía es la más cara de Europa. El agua está en, yo te puedo marcar un vídeo de una presa en
Segovia. ¿Y eso es culpa del gobierno o eso es culpa de que este país no ha tenido una política hidráulica concreta?
Ha habido países en Europa que han dicho no es el momento de aplicar estas normas que está diciendo la Unión Europea porque encarece todo esto. Ha habido países que han dado un paso atrás y han dicho ya veremos después. Y España no. España sigue. Y eso nos está produciendo a nosotros un encarecimiento de nuestros productos.
Los productos, además, hay un problema añadido que es el verdadero problema por lo que los agricultores están protestando.
Ustedes leyeron el último informe económico porque es que
mira que estamos acabando ya.
Estoy perplejo.
Es que para los productos del exterior, del mercado exterior que entran en España, no se piden de tener determinado parámetro calitativo que se piden al mercado autóctono.
A la producción propia.
Ahí está el problema.
El banano, por ejemplo.
Eso es lo que dijo que el ministro de la Agricultura de los demás países se está centrando en quitar ese bloque y esa diferencia. Y lo de España, no. Eso es lo que está pasando. Ed es un problema serio. Pero aquí se habla solo de lo que estamos hablando.